Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, estimadas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a estar conversando y continuando esta historia que compartíamos anteriormente con una señora que nos va a contar un poco su historia de vida. Se trata de Eva Rodríguez, a ella ya la conocíamos en el programa anterior, y vamos a continuar hablando acerca de su experiencia de vida. Pero antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo te va? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Y sí, tenemos el gusto de recibir a Eva Rodríguez nuevamente. La verdad que todo un ejemplo, con 85 años, La cantidad de actividades en las que ella se mantiene sirviendo al Señor, ahora que puede que está, que es su la única responsabilidad, digamos, que tiene.
Está jubilada, supongo.
Está jubilada. Vive sola. Vamos a compartir un pequeño fragmento de lo que era la entrevista anterior a Eva Rodríguez para que, bueno, los que se perdieron el programa puedan entender un poco más de lo que está hablando y los que también lo escucharon que puedan rememorar. Eva, tenés un testimonio para contarnos, muy particular, ¿no?
Sí, correcto.
Sobre un día muy particular.
Un día especial, una noche, una noche especial.
Bueno, te escuchamos.
Bueno, se trata del tornado que hubo el 24-25 de agosto del 2005. Salimos del seminario, bueno, volaba todo. Volaban ramas, volaban chapas de todo. Sí. Salimos ese día, 10 menos cuarto de la noche, justamente porque oímos que había mucho ruido en la calle. Y bueno, está. Bueno, como pude. esquivando cosas, pero sí. Llegué a la parada. El ómnibus pasaba a 22:45. Cuando bajé del ómnibus, vaya la sorpresa que bajé en medio del agua. Y yo le tenía terror al agua. Pisar el agua y ver que estaba solita,
sí.
Oscuro, completamente oscuro, porque en esos lugares, en ese tiempo, no había luz eléctrica en las calles.
Claro.
Y las que tenían luz eléctrica estaban los cables. Descendí del ómnibus, quedé rígida.
Claro.
Rígida. Yo acá no avanzo, yo no puedo, no quiero morir en el agua, pero... Luego la reacción, el volver a la realidad y decir, no, si me quedo acá parada, peor.
Claro.
Así que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y tampoco podía orientarme, no tenía un punto de orientación porque era oscuridad completa, un camino de esos de campaña que me llevaba a mi casa, con zanjas de 1,80 m, 2 m de profundidad a los costados, también con pozos causados por los vehículos que pasaban, los carros, los caballos.
Sí.
No, sin darme cuenta, inconscientemente yo estaba hablando con Dios.
Sí.
¿Y cómo recibimos referencias de personas inconversas?
Sí.
Porque mi esposo aún no se había convertido. Sin embargo, esa referencia el Señor me la trajo a la memoria. Escuchá lo que te dijo este varón. Y cómo esa referencia me llevó a caminar por el centro de la calle sin desviarme, ¿verdad? Y esperar cada relámpago. Y la calma, la paz que sentía, extraordinario, extraordinario. Yo aún no comprendo cómo estaba con tanta paz. Pero claro, el Señor es el Dios de los imposibles.
Sí.
Él hace lo imposible, lo hace posible y lo realiza. Él me dio esa paz, esa calma, esa tranquilidad para seguir la estrategia, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y la verdad que muy activa en las cosas del Señor, tiene muchas cosas para compartirnos. Así que si te parece,
dale.
Vamos con la entrevista a Eva. Y vos decías, ¿no? Que como las dificultades nos nos fortalecen más que a veces las bendiciones o los tiempos abundantes, digamos, que exacto, el Señor nos da, ¿no?
Exacto.
Como nos preparan.
Exacto, porque a cuántos eventos concurrimos, recibimos y venimos gozosos, felices porque fuimos bendecidos, recibimos esto, recibimos aquello. El Señor nos habló, el Señor nos ministró, pero cuando son dificultades, son ministraciones más profundas, me parece.
Sí.
No sé si estoy en la verdad, pero personalmente creo que son más profundas, más personales. Que recibimos, quizás esté equivocada, pero yo lo siento así, que el dolor, el sufrimiento, y vaya que lo he tenido desde desde el momento en que mi esposo se enfermó, vaya, sí he tenido experiencias, momentos difíciles, y bien.
Sí. Y el Señor te ha sostenido, Señor,
amén,
hasta hoy.
Y yo digo, yo hoy sigo corriendo esa carrera, después de tanto pasar, tantos años de contrariedades, de tropiezos, de impedimentos, de tantas angustias, ¿cómo sigo corriendo esa carrera? Como dice Pablo, corriendo la carrera continuamente, pero sin desmayar, ¿verdad? Seguir adelante con lentitud, pero perseverando, apegándonos a Dios, apegándonos a su palabra, en obediencia, porque la fe trae obediencia, y la fe es lo que tiene que predominar en nuestros momentos, en todos, pero principalmente en los difíciles, en los de angustia, de depresión, y más hoy día que hay tanta gente que sufre,
sí,
¿verdad?
Totalmente, y como decías, me acordaba de esta parte de que estabas hablando con Dios y ni siquiera te estabas dando cuenta, ¿no?
Exactamente.
Como la palabra dice también que la fe es dada por Dios.
O exacto, sea, exacto.
La fe es dada por Dios, no es algo que salga de nosotros.
No. Entonces, y crecemos en la fe si estamos en su palabra, alimentándonos diariamente con su palabra. Si no, esa fe se va apagando. Sí. Así que Él nos la provee y nosotros la alimentamos cada día a través de su amor y de su misericordia, ¿verdad? Sí. Y como te decía, yo sigo corriendo esa carrera, lo hago en credibilidad, en fe, en gozo y paz del Señor, porque es hermoso caminar el camino del Señor a pesar de que cada día tenemos pruebas, cada día tenemos sufrimientos, momentos difíciles, pero qué bueno que es resistir, resistir, esa es la palabra exacta, tenemos que resistir, resistir, porque resistimos y el Señor nos restaura, nos fortalece, nos abraza, nos consuela.
Sí.
Es un Dios amoroso y es imposible describirlo, ¿verdad? Y yo lo hago, esta carrera la sigo corriendo a pesar de mis años, porque sé que llegaré, llegaré, alcanzaré, porque no soy yo. Es mi Dios en mí. Es Él el que me lleva, el que me restaura cuando estoy cansada, el que me fortalece, que me da ánimo y que aumenta mi fe con todo mi andar, ¿verdad?
Y la sabiduría para todas las cosas que estás haciendo también.
Exactamente, exactamente. Sabiduría, inteligencia, discernimiento espiritual para ver, para entender y comprender todas las situaciones y amar al prójimo. Por sobre todas las cosas, amar a nuestros hermanos, que muchas veces decimos, ¡ay, qué pesada! Pero qué lindo que es soportarla, ayudarla, abrazarla, consolarla.
Ese es un tipo de paz y un tipo de gozo y de alegría que, claro, que el mundo no comprende, ¿no? Pero el poder abrazar a tu, entre comillas, enemigo,
exacto,
o sin las comillas.
A los que se te acercan en la calle, a veces te hablan con carácter, con fuerza, y con, digamos, con...
Sí, sí, con prepotencia.
Con prepotencia, no quería decir la palabra, la dijiste vos.
Sí, sí, sí.
Con prepotencia, pero sacamos, yo siempre llevo en el bolsillo algunas monedas, por las dudas, y cuando compro en el supermercado, compro alguna cosita baratita dentro de mis medios para alcanzarles. Uh-huh. Y qué lindo verlos y bendecirlos.
Sí.
Dios te bendiga, Dios te bendiga. Algunos se sorprenden, ponen cara fea, pero otros dicen, ay, gracias, gracias, gracias. Uh-huh. Y bueno, que Dios te bendiga a vos también. Y qué hermosos son esos momentos, son invaluables, invaluables. Yo acá en este recorrido que hago diario, uh-huh. Me encuentro, y algunos ya me conocen.
Sí.
Ay, abuela, ¿tenés?
Uh-huh,
y bueno, gracias a Dios que siempre el Señor me provee para ayudarlos, y algunas algunas de esas personas yo las abrazo.
Uh-huh.
Yo las abrazo porque cuánto bien les hace ese abrazo.
Sí.
Cuánto bien, quizás hasta les quite ideas feas que tienen en la mente, las limpie, las liberte, porque sienten el amor, no el amor mío, sino el amor de Dios que la está abrazando. Y ese abrazo obra milagros.
Uh-huh.
Y esa es nuestra esperanza, que el Señor nos use para obrar milagros a través de nosotros, de nuestro abrazo, de nuestra palabra, de nuestro testimonio aún.
Sí, sí, como instrumentos, ¿no?
Como instrumentos de Él, exactamente. Y yo pensaba, Dios está conmigo, sí, porque me lleva en sus brazos como lo hizo en la soledad de esa noche de tormenta.
Uh-huh.
Su amor, su fidelidad, su misericordia eterna, infinitas, son para los que lo aman.
Uh-huh.
Y Él está siempre atento en todos los detalles. No hay detalle que Él no vea, Él lo conoce todo, aún los más secretos escondidos en nosotros, ¿verdad? Él está ahí para corregirnos, para obrar en nosotros continuamente, ¿verdad? Tenemos que apegarnos a Él, apegarnos a su palabra, apegarnos al tiempo de oración, ¿verdad? Confiando y creyendo que Él nos escucha, que nos ve continuamente y que Él responde a su tiempo.
Y a su forma.
Y en su forma, exactamente. Uh-huh. Y conforme también a su propósito.
Uh-huh.
Porque todas las cosas que pasan, buenas o no tan buenas, está en su propósito para con nosotros. Desde antes de nuestro nacimiento, del vientre de nuestra madre, ya Él lo había escrito todo.
Uh-huh.
Así que a veces decimos, ay, Señor, ya no doy más. Pero Él sabe que damos más.
Uh-huh.
Él sabe que estamos capacitados. Y Él sabe cuál es nuestro límite y el momento de su intervención.
Uh-huh.
Y no olvidemos hablar siempre a los inconversos.
Uh-huh.
Una palabra amorosa, una palabra de amistad. Si es posible, dado el conocimiento con los inconversos, una mano en el hombro, tomarle la mano. Mirarlos con amor, mirarlos con amor, con el amor que Dios pone en nuestros ojos.
Sí.
Y predicar su santo evangelio, que para eso fuimos llamados, fuimos apartados y escogidos, para predicar su santo evangelio, para predicar su verdad, y más en estos tiempos, digamos, la velocidad con que pasan los días, que no alcanza.
Y con que cambian las cosas, ¿no?
Cambia todo,
que
todo.
Uno se prepara para determinada cosa y cuando quiere darse cuenta ya están pasando.
Ya pasó, si no lo hiciste,
sí.
Ya, olvida.
Sí, sí, sí.
Y busca otra estrategia, busca otra referencia, busca otra oportunidad.
Sí.
Porque no podemos dejar a los perdidos.
No.
Tenemos que alcanzarlos de una manera o de otra, con palabra, con oración, aunque no les hablemos, pero orando. Pasa uno al lado nuestro, lo observamos, Señor, míralo, por favor, ayúdalo, que conozca la palabra. Bueno, siempre el Señor tiene sus recursos para que la palabra llegue, si nuestra oración es hecha con el corazón.
Sí.
Y también tenemos que proclamarlo, proclamarlo como el Dios soberano, el Dios creador. Eso es lo que tenemos que plantearle a los incrédulos principalmente.
Uh-huh.
Y el Dios de milagros y maravillas, porque vaya que ha hecho en este tiempo milagros y maravillas.
Uh-huh.
yo lo testifico porque soy integrante del grupo de intercesión, la red de intercesión. Y cómo sufrimos, cómo sufrimos esos bebés que nacen con tantos, tantas enfermedades, con tantas deformidades, con tantos problemas de nacimiento que son, nacen y son llevados a la mesa de operación. Sí. Y yo decía, ese cuerpecito tan pequeñito, tan indefenso, y los cirujanos los abren, y horas y horas trabajando en su organismo, en su cuerpo íntegro, ¿verdad? Y el Señor hace milagros, los salva, cosas imposibles de creer, y el Señor está haciendo. Pero claro, están cubiertos por oración esos niños. Sí. Estamos clamando por ellos.
Una vez me preguntaban, ¿no? ¿Por qué nosotros le pedimos a Dios a veces que le dé sabiduría a los médicos? Si los médicos estudiaron tanto tiempo, ¿por qué nosotros le pedimos a Dios que les dé sabiduría si ellos ya estudiaron? Y yo la respuesta que me surgió fue decirle... a lo mejor los médicos no están viendo algo y la sabiduría que nosotros le pedimos a Dios que le dé es eso, es que los ilumine y le muestre en dónde está el punto de lo que, exacto, al que tienen, exacto, que llegar. Eso es,
exacto, sin desmerecer. Además, los médicos tienen su sabiduría, algunos, otros son cristianos, su sabiduría humana, de estudio, de conocimiento secular. Pero ellos necesitan esa sabiduría que se la da Dios, esa sabiduría espiritual, emocional aún, para sentir el dolor de la persona que está siendo operada, del niño, del bebé que está siendo operado, de la familia que está. Sí. Ellos sienten ese dolor, pero Dios tiene que afinar, afinar sus sentimientos, afinar su carácter, ¿sí? Para... Esa es la sabiduría que nosotros le pedimos, sabiduría e inteligencia para ver con los ojos espirituales, aunque no sean creyentes, pero el Señor hace la obra para que ellos vean con los ojos espirituales, con el corazón. El Señor hace esa obra y es hermoso como el Señor responde.
Responde, sí.
Amén. Qué hermoso. Bien. Yo... invocaba el valle de los huesos secos para demostrar la soberanía, el amor y lo milagroso del obrar de Dios. En Ezequiel capítulo 37, que habla de los valles, de los huesos muy secos, no eran secos, eran muy secos. Sin embargo, Dios, a través del profeta Ezequías, levantó esos huesos, los cubrió, les dio vida, les sopló espíritu de vida y fue el ejército de Israel que defendió a Israel más tarde, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos que nosotros amar, obedecer por sobre todas las cosas, llenos de la fe, del amor para con Él, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo me pregunto, ¿puede un Dios tan grande, tan soberano, santo y misericordioso, todo amor, quien sopló aliento de vida de sí mismo en nuestras narices cuando nos formó en los principios, puede ese Dios que nos hizo seres vivientes, a su imagen y semejanza, puede dejarnos solos? ¿Puede abandonarnos? ¿Verdad que no?
No.
Él siempre está a nuestro lado y eso es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestra mente, en nuestro raciocinio, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Dios siempre está conmigo, Dios siempre está conmigo. Yo le fallo, yo lo descuido. Y muchas veces lo dejo,
sí,
por momentos, porque somos humanos aún. Pero Él es fiel y Él es santo. y nosotros tenemos que adorarlo, darle toda la gloria, darle la honra y la alabanza en todo y por todo, porque todo está bajo su mirada. Amén.
Amén. Eva, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, y abarcamos un montón de temas, ¿no? Y todos tienen que ver también con tu experiencia con el Señor y las cosas que has vivido y que has aprendido, y que Dios día a día va abriendo nuestros ojos para que podamos entender un poco más su palabra.
Amén.
Para
Amén.
Que podamos entender realmente de qué se trata, cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. El perdón, de qué se trata a veces la sanidad, que nosotros lo tomamos a veces como algo que es solamente carnal, pero hay
sanidad
cosas
interior.
Que, sí.
Espiritual,
sí,
emocional.
Totalmente. Sí, sí, en los pensamientos, en el entorno familiar también, tener un entorno familiar sano, qué importante que es. Bueno, Eva, te quiero agradecer, es un gusto haber compartido este tiempo contigo y con nuestras amigas, y seguramente, tal vez en alguna otra oportunidad, tengamos más para charlar, ¿sí?
Bien.
Nos estamos encontrando con ustedes, amigas. No se vayan porque todavía queda un tramo más del programa.
Y quiero agradecerte personalmente, Victoria. Quiero agradecer a esta institución la oportunidad que me dio de testificar. Y como tú dices, ojalá hayan otras oportunidades, porque hay mucho que hablar sobre nuestro Dios, hay mucho que proclamar. Hay mucho que declarar de nuestro Dios. Amén.
Amén.
Eres mi con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy.
Queremos compartir junto a este testimonio una reflexión que tiene que ver un poco con lo que ella hablaba del temor y estas tormentas que le tocó atravesar. Y lo queremos compartir y hacer a partir del Salmo 56, versículo 3, que dice algo tan sencillo como: en el día que temo, yo en ti confío. El temor es una sospecha de que algo malo o de un daño futuro va a ocurrir. Sentir temor es una experiencia desagradable que todos alguna vez hemos enfrentado. Desde que somos pequeños, sentimos temores a ciertas cosas o situaciones y poco a poco vamos superando y entendiendo que no era motivo de tenerles miedo. El sentimiento de temor tiene la característica de apoderarse de nuestra mente y paralizarnos. Cuando un pensamiento de temor anida en nuestro interior, primero será como un simple pensamiento, pero si no lo controlamos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestra confianza en el Señor, este pensamiento puede ir creciendo y apoderarse de nuestra forma de pensar, que más tarde influirá en nuestra forma de hacer, actuar, sentir y hablar. Muchas veces nuestras reacciones ante las personas, como el enojo, la tristeza, la falta de gozo o la ansiedad, son solamente reflejos de nuestros temores internos. Una persona que teme a cierta situación y no sabe cómo solucionarlo puede volverse alguien que siempre está enfadado, iracundo, con malas respuestas, negativo y mostrando rechazo hacia los demás, todo esto desencadenado por un sentimiento de temor. La Escritura, la Biblia, dice: «En el día que temo yo en ti confío». Esto quiere decir que los temores pueden llegar a nuestra vida. Podemos llegar a sentir miedo hacia el futuro. Miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a perder algo muy querido. Los temores llegan a nosotros de muchas formas porque somos personas de carne y hueso. Pero la diferencia en quienes amamos al Señor es que cuando ese momento llegue, en Él confiaremos. La confianza es una esperanza firme en Dios. Es la seguridad en el corazón que Él no fallará. La confianza es una actitud hacia el futuro, sabiendo que los temores son solo sentimientos inciertos, no son verdades absolutas, o sea que no sabemos si van a suceder o no. Por eso, en el día que venga el temor a tocar la puerta de nuestro corazón, nuestra actitud debe ser la confianza absoluta y total en el Señor, que es el único que conoce nuestros tiempos y Él sabe cómo resolverá todas las cosas. Los temores llegarán, pero la clave es cerrarle la puerta a través de nuestra confianza firme y segura en el Dios Todopoderoso, quien nunca nos dejará, nunca nos desamparará y siempre hará algo para socorrernos.
Bueno, así pasaba entonces nuestra conversación con Eva Rodríguez y le habíamos puesto Caminando con el Señor. Uh-huh. La primera parte era sobre el punto fijo, sobre tener la mirada fija en el Señor, pero también ahora hablábamos un poco del camino, ¿no? Uh-huh. De eso que nos toca transitar, sí mirando hacia adelante, pero también las distintas circunstancias que en nuestra vida el Señor nos acompaña y va caminando con nosotros,
muy bien,
dice el título.
Muy bien. Agradecerle a Eva que como decíamos en la entrevista anterior, se tomó el tiempo de venirse al estudio y conversar con nosotras, algo que muestre la productividad de
y
eso,
muy,
¿no?,
preparada se vino.
Bien, bien. Uh-huh. Así que bueno, el saludo grande para ella. Les compartimos las vías de comunicación para que se contacten con el programa. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Nos buscan en Instagram, @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.